Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra segunda reunión quincenal de este año de CDR, en donde vamos a ir revisando pues lo que se va teniendo de avances en los grupos de trabajo de CDR y también pues asuntos generales que ahorita vamos a mostrar en lo que es nuestra agenda del día de hoy. Perfecto, ahí se ve, ¿cierto? Ok. Bueno, entonces, en los grupos de trabajo de CDR, solamente veo a Sael y a Sael para el grupo de trabajo de IPv6 y a José Luis Rodríguez para el grupo de trabajo de videoconferencia. Falta que se sume también la maestra Carmen Díaz del grupo de trabajo de gobierno de TI y la maestra Lourdes Velázquez del grupo de trabajo de Delta Metropolitana. Entonces, aprovecho para preguntar si dentro de los grupos de trabajo de IPv6 o de videoconferencia se tiene algo por comentar. Adelante, Asael.
Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, déjeme compartir pantalla. Le compartí algo a Marta, pero ahorita voy a compartir yo pantalla. Lo que le envié, permítame.
Listo, Asael.
Ah, ok. Bueno, eso ya en realidad ya comenté algunos puntos la reunión pasada, nada más para formalizar, bueno, comparte las actividades. Y de la actividad 1 comenté que es, bueno, la intención es como grupo de trabajo de IPv6 darle seguimiento, ayudar en el proceso, en la situación actual que tienen algunos miembros que están en fase de posible recepción de recursos propios de IPv6. La idea de poder darle seguimiento y si se requiere, bueno, pues igual buscar otras pláticas o bueno, poner en contacto ahí algunos que me han contactado, ya que luego me hacen algunas preguntas directamente, bueno, ya les permito que sea algunas transmisiones, algunas aclaraciones de dudas, que muchas veces comunes de los que ya han hecho anteriormente. Entonces, es la idea de la actividad número 1, ¿no? La actividad 2, como comenté, el programa de capacitación en IPv6, ya sea presencial o remota, es buscar, bueno, que sea bajo demanda. Entonces había comentado que sería bueno, no nada más para el grupo de trabajo de IPv6, sino en general de los todos, realizar algún tipo de encuesta de qué temas de cada grupo hay interés de recibir cierta capacitación y para armar de acuerdo a las necesidades reales los temas, ¿no? O sea, no nada más estar repitiendo algunos, lo puede dar igual un curso muy básico, siempre es requerido, siempre es aceptado, pero algunos temas que se requieren luego más avanzados, ¿no? La actividad 3 es bueno, como promoción de despliegues e implementaciones de IPv6, lo comentamos la vez pasada, algunos miembros, por ejemplo, que vayan recibiendo bloques de IPv6, invitarlos, puede ser como parte de los días de IPv6, a que den una plática, retroalimenten, mencionen qué problemas, dificultades, qué proyectos tienen y por qué finalmente, por ejemplo, recibieron el bloque, cuánto tiempo les llevó, bueno, todo, o sea, todo común que les sirva a todos los demás a iniciar ese proceso o si se encuentran en el mismo, bueno, igual compartir experiencias, ¿no? Puede ser de bloques, de despliegues, de habilitaciones, de IPv6, ¿no? Y que se suma, bueno, o puede ser como parte de las actividades del 4, es igual continuidad de esos días de IPv6, que no nada más se queden en las presentaciones de los fabricantes, por eso es la idea que ya participen más los miembros, que no hemos tenido muchos casos de estudio de éxito de despliegue de IPv6, ¿no? Más que, bueno, normalmente los tradicionales. Y posiblemente, bueno, lo he puesto en otros años, es buscar, bueno, sí, proyectos y pruebas de nuevos servicios y aplicaciones, es la intención de otra actividad que podamos seguir trata de darle seguimiento, ¿no? Entonces sería, de mi parte, si tienen algún comentario.
Gracias, Asael. No sé si alguien tuviera algo por comentar de lo que Asael nos acaba de compartir. Yo lo veo bien, Asael. Yo creo que es parte del seguimiento de lo que se traía ya trabajando y que, pues bueno, ir buscando estas nuevas opciones que se puedan tener, ¿no? En cuestión de hacer pruebas, que es muy importante para los que quieran empezar ya a hacer su despliegue, ¿no? Como ir teniendo en el radar las instituciones que vayan adquiriendo sus bloques IPv6 y poder también tener, pues, como una continuidad con ellos sería importante. Y bueno, no sé si alguien más tiene algo por comentar.
A mí solamente me gustaría agregar que sería conveniente incorporar este slider que nos acaba de compartir Asael en el plan de trabajo del CDR como parte, pues, de las actividades a realizar por los grupos de trabajo del Comité de Redes. Gracias. Asael, nos estás compartiendo toda tu pantalla. ¿Correcto?
Sí, estamos viendo tu blog de notas.
Ah, bueno, estoy tomando nota de lo que estaban comentando precisamente. Y ahorita que mencionaste, bueno, así lo de las pruebas, igual sería la intención, dado que ahora ya todo es más virtualizado, y también efectivamente buscar armar algunas maquetas de pruebas de lo que se... Obviamente no todo lo que es, no sé, implementar IPv6 es una realidad, se puede hacer en ambiente virtualizado. Realmente algunos servicios, aplicaciones, sí es conveniente reproducir lo más cercano al servicio, aplicación en servidores físicos, ¿no? Pero bueno, en la parte de red y eso sería igual buscar, no nada más del grupo de trabajo, sino en general de todos los demás, poder dar seguimiento en alguna ocasión. Se había mencionado, bueno, maquetas virtualizadas, ¿no? Entonces sería, también lo pongo sobre la mesa, que sería que busquemos esa opción, ¿no?
Gracias, Asael. Sí, veo que José Luis, tenías la mano levantada, pero es para tu grupo, ¿verdad? Ok, entonces creo que primero Alex Martínez Varela. Sí.
Ok, yo no intervine porque pensé que José Luis había solicitado la voz primero. Muy bien, Asael, yo creo que como dice Marta, pues lo vamos a incorporar al plan de trabajo. Yo me gustaría nada más si también pudiéramos dimensionarlo, porque ahorita está como un listado de actividades, pero como para poder armar un plan de trabajo, pues tendríamos que decir, bueno, poner algunos números, ¿no? O sea, o algunas métricas. Y sobre todo, pues un esquema de cómo correrá en el tiempo, ¿no? Sí, queremos hacer estas actividades de manera periódica, y si es periódica, pues qué tan seguido, y tratar de anticipar un poquito lo que podamos distribuir en el año, ¿no? Relacionado a IPv6. El otro comentario es... quiero recordarles que tenemos un compromiso con el grupo de Dutradi, en donde muchas de nuestras actividades, pues también se van a poder canalizar o orientar para abonar en el apoyo que damos al grupo de Dutradi, ¿no? Entonces, Martita o yo eventualmente les pediremos a lo mejor retroalimentación de todas las propuestas que nos hagan, para acomodarlas también hacia el tema de Dutradi, ¿no? Perdón por no haber encendido mi video, se me pasó, pero aquí estoy.
Gracias, Alex. Importante, ¿no? Lo que menciona justamente Alejandro Martínez Varela, y que de cualquier manera ya estábamos revisando, pues también por cuestión del plan de trabajo, lo que se tiene que realizar con cada uno de los grupos para justo ir acoplando todo lo que es la necesidad de cada uno de los grupos para el desarrollo del mismo. Y pues ya lo iremos revisando con Alex y con cada uno de los grupos. Entonces, bueno, entonces si ya nadie tiene algún otro comentario sobre este punto, pudiéramos pasar al siguiente grupo de trabajo, que es videoconferencia. Y adelante ahora sí, José Luis.
Sí, gracias, Silvia. Ahora sí que, como dije al principio, no venía preparado así para mi plan de trabajo, pero tengo entendido que, bueno, estábamos revisando aquí con Marta que tendríamos que hacer, digamos que esta presentación de algunas líneas en antes del 22 de febrero, ¿no, Marta? ¿Me habías comentado? Para el grupo del CDR.
Sí, sería importante compartir con el comité de redes en la siguiente sesión, si se puede.
Sí, muy bien. Entonces, bueno, ahora es que previo a esto, pues bueno, lo que nosotros tenemos aquí como, pues digamos, una de las principales actividades es finalizar ya el documento de Dutrady, que es el de la sostenibilidad del modelo híbrido. Y pues bueno, pues ya prácticamente nuestra encuesta ya está terminada, ya nada más es cuestión de afinar ahí el documento en base a, pues a lo que se concluye con lo que se analizó, lo que se obtuvo de información en esa encuesta y pues darle el formato del documento, ¿no? Para ahora sí que pues, esté listo para presentarlo. Entonces, yo considero que podríamos nosotros estar listos con este documento, pues, a finales de febrero, pues, digamos, un primer borrador para que se pueda, lo podamos revisar, lo podamos analizar, y si hay aportaciones adicionales, pues, bueno, hacer actualizaciones ya sobre esa parte, ¿no? Y por otro lado, pues bueno, también pues lo que nosotros vamos a perseguir también a tratar de impulsar, pues bueno, es revisar en conjunto con nuestros colegas responsables de los servicios de video en las diferentes dependencias, pues bueno, ¿cuál es el estatus, digamos, ahora de los servicios de videoconferencia a pospandemia, ¿no? Ya que, pues bueno, mucho de lo que tenemos, pues bueno, viene heredado prácticamente, pero también es importante ver con los proveedores de servicios y con proveedores de tecnologías, pues bueno, qué es lo que se tiene en mente, ¿no? Sobre todo, con nuestro, pues digamos, ahorita principal proveedor que es Zoom, pues cuáles son las actualizaciones principales y los servicios nuevos que se van a o se podrían incorporar durante este año para su uso dentro de los servicios educativos y pues bueno que hagamos pertinencia o uso de estos servicios, ¿no? Entonces pues prácticamente nosotros estamos pensando en analizar al menos trimestralmente es una primera mirada pues con los proveedores, cuál es el avance, digamos, de estos servicios, ¿no? Y sobre la marcha, digamos, pues invitaremos también, de ser posible, una vez al mes o bimestralmente, pues el hacer algunos días virtuales con proveedores que también nos brinden otras tecnologías que no nada más tengan que ver con la plataforma de videoconferencia, sino pues también con nuevas tendencias de estos servicios de video, ¿no? Entonces, pues básicamente esas son las dos líneas que tenemos planteadas. Lo vamos a poner ahí en un documento para presentarlo ya formalmente en el próximas sesiones aquí en el CDR. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Y bueno, no sé si ya está con nosotros la maestra Carmen Díaz Novelo. ¿Tiene algo por comentar para el grupo de trabajo de gobierno de TI?
Hola, hola Silvia. Una disculpa, me atrasé un poquito, pero yo le comentaba a Martita que normalmente hacemos como que una evaluación de las actividades que se realizaron el año previo y con eso, bueno, pues vamos también proyectando las actividades que correspondan a este año. Algo interesante es que algunas de las líneas que se han venido estableciendo, bueno, pues una está orientada a esta parte de poder realizar esa vinculación con otras instancias y otros grupos que también trabajan temas relacionados con la gobernanza en diferentes ámbitos, ¿no? Tanto la parte de gobernanza de Internet como la parte de lo que refiere al gobierno de TI en las propias instituciones educativas. Y creo que ahorita igual escuchando un poco lo que comentaban los compañeros de algunas líneas de trabajo, creo que algo que debemos de estar también considerando es la forma de trabajo de en que se está estableciendo de Dutradi a través de que hay actividades que son transversales a todos los grupos y que tenemos que considerar. Una que creo que es algo que sería muy conveniente que podamos entre todos trabajar, aunque surja como iniciativa del grupo de gobierno, es lo relativo, por ejemplo, a lo que tiene que ver con algunas políticas o con algunas también como códigos de conducta, decálogos de trabajo con proveedores. O sea, estos temas que a veces se vuelven o pueden volverse un poco delicados del trabajo que nosotros mismos hacemos en los propios grupos, podamos tener nosotros algunos lineamientos o políticas. Y creo que es algo interesante que si ya se tenían, rescatarlos, actualizarlos. Y si no se tienen, poder generar nuevas líneas o nuevas guías, decálogos que nos puedan servir para fortalecer el trabajo de este comité de redes. Yo creo que esa es una propuesta que les puedo plantear adicional a las otras líneas que se vienen trabajando. En el caso de los conversatorios, creo que es algo sumamente importante que hemos platicado en su momento con Martita, sobre todo, ¿no? De establecer algunos que puedan ser de mucho interés y beneficio para todos los que estén interesados en estos temas de gobierno, de buenas prácticas, de todo lo que en este caso, casos de éxito de nuestras instituciones, pero que algunos como que estudios, autores, lo refieren en el caso de muchos trabajos que están relacionados con la gestión universitaria, a esos como cosas que no se ven o que no se toman muchas veces en cuenta. Entonces, el poder hacer visible la importancia de la gestión de nosotros como agentes dentro de nuestras propias instituciones educativas es algo que creo que no se debe de perder. Porque el foco muchas veces, y lo sabemos, porque además es la razón de ser de las instituciones, es la parte académica. Pero el tema de la gestión y el gobierno permite y apoya mucho a que esos objetivos y misión de las instituciones en esos temas académicos, pues se pueda dar, ¿no? Pero nuevamente, esto es algo que muchas veces no es tan visible o tan atractivo. Entonces, yo creo que seguir trabajando en ese sentido y poder seguir trayendo temas que puede ser en este caso de utilidad para las instituciones, pues es lo que debemos de continuar trabajando. Entonces, bueno, pues es lo que les puedo comentar. Creo que lo que fue el año pasado fue un año de muchos resultados en cuanto a documentos y aportaciones que se hicieron, en este caso, del grupo de gobierno en temas relacionados con la evolución que ha tenido los directores de TI, los CEOs dentro de las instituciones, los temas relacionados con la inclusión digital. Entonces, yo creo que si esos temas siguen siendo de interés y para nosotros, los temas relacionados con cómo vinculamos esta parte de la gestión y el gobierno con los temas de innovación también para la parte de nuestras instituciones, pues son temas que debemos traer a discusión dentro de lo que es este ecosistema digital y pues vincularnos con esos otros actores que están trabajando en este mismo sentido. Muchas gracias, Alex.
Gracias, Carmen. Oye, no, a mí se me hace fabulosa la idea y creo que te la voy a complementar, porque literalmente estamos enfrentando pues amenazas muy, pero muy reales para las universidades en temas que muchas veces las autoridades no alcanzan a comprender en su magnitud. Yo creo que sí debemos de hacer una labor de concientización para las autoridades de las universidades, en donde les podamos acercar temas y el impacto que estos temas tienen en la vida y en las funciones sustantivas de las universidades, ¿no? O sea, lo que vivimos con la pandemia, pues tienes razón, ¿no? O sea, de repente la conectividad, no del plantel, sino ya también de las personas, se convirtió en un tema primordial, ¿no? Pero eso luego ya nos desencadenó otra serie de problemas asociados, por ejemplo, a los temas de seguridad de la información. Y las consecuencias, pues las estuvimos viendo el año pasado, ¿no? O sea, el año pasado vimos cómo los cibercriminales se volcaron a tratar de extorsionar, ya no nada más empresas o gente pudiente, ¿no? Sino que universidades, o sea, la cantidad de universidades, no solamente en México, sino a nivel mundial, que fueron víctimas de ciberataques, pues creció enormemente, ¿no? Por allí Fernando estaba trabajando una especie de estadística. Yo creo que a lo mejor hay que ponerle un poquito de presión a Fer, porque sí es un tema que lo tenemos que convertir en un indicador de tendencia e incorporarlo a esta agenda de gobierno, ¿no? Porque por ejemplo, aquí en Guadalajara hubo dos universidades que fueron víctimas de ransomware con diferencia de 5 o 6 meses, ¿no? Y las dos la pasaron muy mal, o sea, las dos estuvieron sin sistemas, cuando menos un mes, y fueron universidades privadas, y entonces el tema inclusive de no poder cobrar colegiaturas, o sea, que a final de cuentas, pues cómo le pagas a los maestros, o sea las consecuencias de sufrir un ataque importante son muy grandes, o sea, el impacto hacia una institución educativa es muy importante, y esto lo tenemos que transmitir a las autoridades y poner un escenario en el cual ellos se vean y que obviamente pues adquieran el compromiso de tratar de evitar a toda costa que eso ocurra, ¿no? Entonces, sí creo que por tu conducto vamos a poder hacer una labor de concientización en ese nivel. Y el otro, que ya había dicho, pero es el tema de la conectividad, pues se tiene que fortalecer la conectividad, ¿no? ¿Y cómo fortalecemos la conectividad? Pues bueno, adquiriendo recursos de Internet, como por ejemplo los de IPv6 que nos mencionabas a él. Y también algo que estábamos nosotros planteando en la parte de Dutradi, cómo les ayudamos a las diferentes instituciones educativas a fortalecer su conectividad a Internet, ¿no? Porque en el mercado lo que tienen son ofertas de los proveedores de servicios, ¿no? Sin embargo, pues los proveedores de servicio pues van a querer que los contraten a ellos y a ellos nada más, ¿no? Y nosotros ya hemos visto que pues la necesidad de la conectividad es tal que muchas veces las universidades pues van a tener que ver escenarios de conectividad redundante, por ejemplo, para sus planteles, despliegue de una solución pues ahora sí que madura para el manejo de VPNs, por ejemplo, y elegir proveedores también para sus sitios remotos o para sus profesores o para sus alumnos, ¿no? Y proporcionarles las herramientas de seguridad, por ejemplo, que les ayuden a que no se conviertan en un vector de ataque hacia la universidad, ¿no? Entonces, creo que la agenda está muy compleja y yo sí te quiero comprometer a ti para que hagamos este modelo de concientización o creemos una estrategia de concientización para las esferas de gobierno o directivas de las universidades respecto a los temas de conectividad y seguridad, ¿no?
Totalmente, Alex, que es algo que tú platicabas a un inicio cuando empezamos a hacer los documentos de EduTrad, de hacia quién estaba dirigido. Entonces, yo creo que aquí estamos ahora ya yéndonos y acotando que uno de los grupos a los cuales tenemos que dirigir nuestros esfuerzos es precisamente a los directivos de las instituciones. Y esta que puede ser, tú le llamaste ahorita estrategia de concientización, esa es transversal para el comité y la tenemos que trabajar entre todos. Uno de los temas que podemos irnos es en esta línea que estás comentando de, bueno, qué sufrieron las instituciones en cuanto a situaciones de seguridad de la información y empezar a hacer esas campañas o cuestiones que puedan empezar a ser de bastante valor para que volteen a ver un poco nuestras autoridades, ¿no? Y por lo menos, bueno, pues que pregunten. Entonces yo creo que ya logrando eso ya tenemos un avance muy importante. Sí, maestro Hugo, adelante, por favor.
Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias, Carmen. Ahí la pregunta, no sé, ahí en el Núñez, que entiendo, han presentado varios de estos estudios, varios de los resultados de los cuestionarios que han hecho. ¿Cómo han visto el ambiente? Porque entiendo que van algunos directores, algunos funcionarios de las universidades y algunas personas técnicas, ¿no? Pero no sé, a nivel de ese tipo de reuniones, qué es lo que se dice, qué es lo que se siente, ¿no? Porque se pueden decir muchas cosas, pero la realidad es que los directores, cuando se presenta el problema, pues es cuando se acuerdan, ¿no? En el caso de nosotros, pues nos pasa, ¿no? Cuando se cae el internet, pues es cuando se acuerdan que hay un área de tecnología, ¿no? Cuando las computadoras ya no funcionan, pues se acuerdan que tienen que comprar equipamiento, ¿no? O cuando su red empieza a estar lenta, pues se acuerdan que tienen que comprar switches, ¿no? Y ahí es donde se enteran que hay un área de tecnología. No sé qué tanto los directores ahí en ese tipo de ambientes, pues, expresan ese compromiso. Entiendo que en algunas universidades, pues, sí ya es más madura esta comprensión, esta importancia de gobierno y la gestión, pero en algunas otras, pues no. Y inclusive va cambiando con el director que llegue, ¿no? Va cambiando esa visión, ¿no? Entonces llega a ser como que muy personalista esa visión, ¿no? Esa modalidad. Entonces, no sé qué tanto se dice en esas reuniones de ANUYES y que puedan ayudar a pues hacer difundir este tipo de
fíjate ideas. Que no se trabaja con los directivos, es más con los directores de TI, y de hecho eso ha sido una de las cosas que se ha identificado, por ejemplo, el caso del estudio que comentas, de que está el estudio, pero ¿cómo le llega a esos directivos? Entonces, una estrategia que ahorita se quiere plantear en específico para el estudio es sacar material de ahí, convertirlos en infografías y hacérselo llegar a los directivos. Eso es así muy concretamente platicando de lo que en el caso de ANUYES, cómo quieren abordar este tema para ya no quedarse nada más en el director de TI, que ese pues sabemos, ¿no? Somos los que lo vivimos y está pues suficientemente concientizado. Entonces, Pero aquí yo creo que esto que comentaba Alex de esta estrategia estaría muy interesante porque digamos que hay trabajo que se tiene y conocimiento que se tiene aquí en el CDR con los datos que se han levantado de varias de las cosas que estábamos nosotros el año pasado trabajando con las instituciones. Entonces yo creo que de allí sí podemos sacar como un paquete, vamos a llamarlo así, de concientización, que podamos elegir eso que nos interesa que le podamos hacer llegar a las instituciones. Uno de los temas es eso que estamos platicando del gobierno de Taylor que tú ya comentaste, pero hay otros que necesitamos también, como lo que decía Alex, de que, bueno, ahorita temas relacionados con estas contrataciones de conectividad y todo, o sea, ¿qué cosas podrían serles de utilidad? Entonces yo me pongo en mi propia institución, ¿qué me sería de utilidad, no? Y sí me sería de utilidad, porque cuando estoy buscando, pues a lo mejor solo me voy a guiar por el proveedor. Y si hay alguien que me oriente con cosas adicionales o algo que me oriente, pues, pues le presto a lo mejor atención, ¿no? Entonces, pues yo creo que algunos de los puntos que ahorita ustedes han retroalimentado, yo los tomo para hacer esta propuesta que comentaba Alex Martínez y lo trabajamos y les digo, en el caso de Anuyes, esa va a ser la línea, las infografías de los estudios para socializar más con las instituciones, pero ya no a nivel del CIO, sino ya a otro nivel. Y eso estamos viendo nosotros también, porque vamos madurando los diferentes grupos, de que también necesitamos trabajar en ese sentido.
Ok, gracias.
Gracias, Hugo. Gracias, maestra Carmen. Y bueno, muy acertado justo lo que mencionaba Alex. Y bueno, ir dando pues un poco de seguimiento a todo esto que ya se tiene, ¿no? En visión de todos, que es lo que se ha vivido, ¿no? En carne propia, por así decirlo, de las instituciones. Y justo ir buscando pues este canal de ir dando visión a toda esta situación que se tiene. Y pues bueno, la maestra Lourdes Velázquez me menciona que sigue su otra reunión de los miércoles y que no se va a poder unir por lo pronto. Sin embargo, me gustaría comentarles los avances que se tienen en el grupo de Delta Metropolitana, en donde el pasado 25 de enero estuvimos reunidos para ir revisando justamente, dando seguimiento, y pues sigue trabajando esta empresa Almalabs en la parte de la reparación de las fibras. Sigue teniéndose la comunicación con el metro para que vayan revisando justamente detalles que hay, por ejemplo, en cajas de empalme, en donde ya se tienen identificados algunos daños posibles que puede haber, y que, bueno, también se ha estado trabajando en el documento de lineamientos y políticas para lo que es la operación de este anillo metropolitano con las fibras que se tienen en convenio Lancaricudi, para ir conectando a las instituciones propias de la Delta y también a las que se puedan ir sumando. Y ante esto, no sé si, Asael, que también asististe, ¿tienes algún comentario más por hacer? Ileana, no la veo conectada, pero bueno, es de lo que hemos estado revisando. Y no sé si hubiera algún otro comentario para este grupo de trabajo de Delta Metropolitana.
Bueno, nada más comentar que igual en la reunión anterior se dijo a su vez que este documento se espera que también sea como una base para otros documentos similares en otras, en este caso está más enfocado en la Ciudad de México, los lineamientos para el despliegue de en otros anillos metropolitanos. Entonces, se está tratando de hacer con conceptos, incluyendo conceptos que se puedan retomar en otros documentos similares, en otras redes metropolitanas.
Gracias, Asael. Perfecto. Bueno, pues entonces voy a compartirles el agenda para que vayamos dando pues seguimiento. Y pues si ya no hubiera nada más por compartir para los grupos de trabajo, nos gustaría informarles el estatus del enlace de CUDI en Ciudad Juárez hacia Internet 2 a través de esta fibra que se está o que se reactivó con el convenio que se tiene con UTEP, en donde ya se tiene pues trabajando, operando. Por ahí Huguito ya dio like, porque hemos estado justo desde la semana pasada haciendo pruebas ya con este enlace, en donde ya está pasando el tráfico de la UNAM. El día de ayer hicimos cambios y se dio de baja la sesión BGP que se tiene hacia, con el enlace actual, que de hecho es en donde el cruce lo hace Transtelco y que por el cual tiene que estar pagando la UNAM, y que pues ya dejaría de pagarse una vez que ya se indique y que ya se tiene pues ahorita probando. La UNAM está haciendo pruebas su Instituto de Ciencias Nucleares, que son los principales usuarios de este enlace. Y pues bueno, no sé si Huguito quisieras compartir algo o comentar al respecto.
Sí, no, agradecerte el esfuerzo, porque dices, llevamos una semana, ¿no? Pues ya llevamos casi un año tratando de levantar esto, y precisamente pues son cuestiones tanto técnicas como económicas, ¿no? La que urgía el que ya se pasara. El contrato ya finalizó originalmente el año pasado y se estuvo contratando de manera pues no normal dentro de la universidad. Ya estábamos viendo que nos pudieran observar en alguna auditoría del por qué se hacía este tipo de contratos, pero bueno, se logró un último contrato de 4 meses, el cual finaliza el 8 de febrero, y pues sí, esa era la urgencia, ¿no?, principal, de que no sabíamos que si se iba a poder levantar el servicio. Y bueno, afortunadamente ahí pudiste desatorar algunas cosas con Internet 2 y por fin ya se pudo establecer la sesión de BGP. Al momento, pues sí, está operando muy bien. Luciano nos mandó ayer unas pruebas. Va bien. El día de hoy todavía no envía la prueba del día de hoy, pero pues hemos alcanzado picos de 2 gigas, ¿no? Ahorita en periodo, pues, de uso no tan estresado, podemos llegar hasta 7 gigas. Han hecho pruebas, transferencias de hasta 7 gigas, pero bueno, por el momento va funcionando muy bien, y pues reitero el agradecimiento y compromiso que han tenido para este servicio.
Gracias, Hugo. Bueno, en realidad sí es un seguimiento que se tuvo que estar realizando desde arriba, buscando desatorar esto en gestión administrativa, en donde ya se envió un correo y que pues por ahí se estuvo haciendo presión de muchos lados, ¿no? Y ahí Marta nos estuvo apoyando también para eso. Y que, bueno, ya una vez, como te decía, la gestión administrativa es donde estaba como un poco ahí el bloqueo. Sin embargo, ya una vez que se tiene ya identificado por la parte técnica el NOC, ayer instantáneamente, en cuanto di de baja la sesión que se tenía, llegó correo del NOC de Internet 2, ¿no? Estamos detectando que pasó una situación, queremos saber qué está sucediendo, ¿no? Ya se les explicó que, pues bueno, ahorita se está haciendo prueba del nuevo enlace y que en su momento, pues el que se tenía se va a dar de baja, ¿no? Entonces, pues bueno, son buenas noticias, y que mejor, ¿no?, que el usuario final, en este caso, y para ustedes, que es con Luciano, ¿no?, de Instituto de Ciencias Nucleares, pues puedan ir teniendo sus pruebas satisfactorias, y que de cualquier manera recordar, ¿no? Pues de hecho, desde hace varios años se tiene un servidor de la UNAM justo para hacer estas pruebas que a veces se requieren y que siempre, pues, reiterar el apoyo de la UACJ en donde se tiene alojado este equipo y que siempre nos apoyan con cualquier situación que se requiera, ¿no? Y pues bueno, aquí que está presente Sergio Soto, de igual manera ir revisando con él, tengo por ahí agendado para el viernes algunas pruebas, porque pues también él tiene que ir revisando cómo va a ir su tráfico ahora por este enlace y demás, ¿no? Ellos están directamente conectados ahí en Juárez, entonces, pues bueno, se tienen estos avances y estas buenas noticias y pues ya les estaremos indicando, ¿no? Cómo va este enlace. Lo que es importante mencionar de este enlace es que si bien esta fibra fue cambiada por INTC, totalmente en su tramo de casi 5 kilómetros, y que bueno, hay que ir revisando y dando seguimiento, Alex, en cuestión de un posible convenio con ellos, porque ellos están pues muy conscientes de que esta fibra no tiene mantenimiento y que ellos están interesados en que se pueda tener, ¿no? Actualmente CUDI solamente es la fibra, era la fibra, esta fibra va aérea y pues puede tener algún daño, ¿no? Entonces hay que revisar esa parte con INTC para saber si ellos nos van a estar apoyando al mantenimiento, ¿no? Actualmente no se tiene un contrato de mantenimiento para esta fibra en Juárez y que es de muchísima importancia.
¿Y por qué? Perdón por la interrupción, Silvia, pero ¿y por qué INTC? O sea, ¿porque ellos no tienen presencia en esa zona o sí?
No, cuando sucedió esta situación de poder reactivar esta fibra, ajá, buscamos a un contratista de manera local, de hecho que ya nos había hecho como algunos trabajos anteriores, sin embargo, no pudimos tener un seguimiento ya con ellos, ¿no? Nos quedaron mal en algún momento y decidimos ya no y buscar a alguien más. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver esta situación, INTC es una empresa que está creciendo mucho y que está metiendo fibra por todos lados, y yo le preguntaba a la gente de ellos si tenían o conocían a alguien allá en Ciudad Juárez. Entonces ellos dijeron, ah, pues nosotros no tenemos a gente local, pero sí conocemos quien nos pueda trabajar allá y nosotros lo hacemos. En su momento se lo dijeron a Carlos Casasús como parte de esta alianza que hay CUDI y NTC, no te preocupes, nosotros te ayudamos a reparar tu fibra, ¿no? Como muy buena onda.
Ese es un evento, ese es un evento particular. Sí. En el caso de mantenimiento, pues a lo mejor las condiciones pudieran ser diferentes, ¿no?
Claro, sí. Aquí hay que revisar esta parte y que pues también es algo que quisiera yo comentar, porque pues esta fibra obviamente estaba muy vieja, estaba muy dañada, y esta misma empresa hizo de hecho también algunos cambios y tramos en la parte interna dentro de UACJ, ¿no? Y no nos cobraron ni un peso.
Bueno, porque querían quedar bien, ¿no? Pero también hay que recordar que en el tema de la fibra, lo más valioso de la fibra es el que ya está ahí, o sea, el uso de la vía, ¿no? Entonces, aun cuando tengas una fibra muy vieja, el principal valor es que ya está ahí, ¿no? Entonces, hacer la labor de sustitución, por ejemplo, pues es a todo dar, te digo, porque nosotros acá en Guadalajara estamos haciendo algo similar, ¿no? Ahorita estamos sustituyendo mucha fibra, ¿no? Entonces, a la hora que llegamos con CFE, por ejemplo, oye, no, espérate, pues es que estoy atendiendo tus instrucciones de sustituir por fibra más ligera, ¿no? Y entonces eso nos ayuda con, o al menos acá en esta parte, con el tema de permisos y todo eso. O sea, a lo que voy es que le debemos de dar su valor al que ya esté esa fibra, aunque esté vieja y fea, pues aún
ya
así.
No.
Ya la cambiaron toda. Aún así es muy útil, ¿no?
Claro.
Y bueno, si ya la cambiaron toda, pues qué mejor, ¿no? pero este, ¿qué longitud tiene?
5 kilómetros.
Son 5 kilómetros, pues son poquitos. Entonces, este, sí, o sea, eso hay que ponerlo en el plan de trabajo, hay que hacer un contrato para mantener esa fibra. Y este, y de nuevo, o sea, las condiciones en las cuales INTC hizo todo el trabajo de la sustitución o la corrección, este, pues es un solo evento, ¿no? En el tema del mantenimiento, pues hay que hacer este, recorridos periódicos, podas programadas, y eso pudiera ser un poquito más complicado para una empresa como INTC al no ser local. Mientras que para una empresa local, pues el tema de la revisión periódica y las podas programadas, pues este, es relativamente sencillo, ¿no?
Sí, sí, sí. De cualquier manera, lo que sí es que tenía pues, gente, no sé, pues subcontrató, me imagino yo, que de manera local funcionaba perfecto y nos coordinábamos para, de hecho, los accesos a internos en la UACJ y demás y que llegaban ahí a tiempo y todo. Bueno, es por cuestión de la experiencia que ya habíamos tenido también con la otra empresa, ¿no? Pero adelante, Huguito, tienes tu mano levantada.
Sí, ahí, este... Pues sí, a mi entender creo que fueron los únicos que pudieron hacer el trabajo y pues sí, el impacto, aunque es poca la fibra, 5 kilómetros, pero el impacto es muy grande, ¿no? Si llega a fallar. Esa fue una de las comentarios que también se hicieron en su momento de cómo se iba a llevar a cabo esta atención de incidentes, ¿no? Porque actualmente pues lo tiene Transtelco, ¿no? Y pues ellos tendrán la forma de, o el equipo para hacer la atención de los incidentes. Creo que nunca hubo un corte, más bien era cuestiones de configuración dentro de su red que llegaba a fallar, pero nunca algo de gran impacto, ¿no? De días que nos hayan dejado fuera, ¿no? Y acá, siendo una fibra oscura, bueno, sí buscar ese contrato de incidentes, ya sea por evento o por tiempo, no sé lo que mejor se pueda ofrecer, y no sé ahí cómo lo vayan a, se vaya a manejar, si por, como mencionas, si ya tienen la experiencia con este proveedor, pues solicitar una cotización, o no sé si sea un concurso, no sé cómo se pueda llevar a cabo, ¿no? Esta asignación y por cuánto tiempo también, ¿no? Sí, en el caso de nosotros, los multianuales nos salen mucho mejor, ¿no? El costo es mucho menor al anual, ¿no? ¿No? Nunca hemos manejado por evento, pero sí, este, los multianuales nos resultan más baratos.
Gracias, Huguito. Sí, adelante, Javier.
¿Qué tal? Buenas tardes. Oigan, nada más para compartirles que acá nosotros contratamos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuando yo logré que cuando contratáramos o renováramos los servicios de internet, le agregábamos la reparación de nuestra fibra. Nosotros tenemos ahorita como 12 kilómetros de fibra, y vamos a subir, a conectar otro espacio, van a ser 15, y entonces en el contrato le agregamos la reparación. Y además, algo que no he logrado es, Comisión Federal pide que tengamos un seguro, y ese seguro, pues bueno, se va degradando el tiempo de la fibra, pero hay manera de contratar un seguro de valor reemplazo. Entonces, es más caro, pero ante una falla, dependiendo si la fibra ya es muy vieja, se puede optar por reemplazar el segmento. Ellos no lo hacen seguro, nomás lo paga, pero como posibilidad, bueno, lo dejo aquí sobre la mesa. Gracias.
Muchas gracias, Javier, por compartirnos y que podamos ir revisando. Lo que es un hecho es que esta fibra es totalmente una fibra oscura, es una fibra que se tiene, digamos, por las lo que son los postes justamente de CFE. Esa es una situación que sí me gustaría comentar. este apoyo que tuvimos a través de esta empresa, pues se dio y que de alguna manera, ante la situación actual de CUDI, de financiera, yo creo que tendríamos que empezar también a buscar la manera de cómo poder lograr esta sinergia o colaboración con los proveedores. Por ejemplo, en los anillos de fibra que tienen en Brasil, justamente hacen eso, ¿no? Dan, por ejemplo, un par de fibras a un proveedor y a cambio el proveedor mantiene la fibra y pues siempre va a estar ahí, ¿no? En revisión y en mantenimiento, ¿no? Entonces, eso es algo de lo que se tenía ya, de hecho, pues un poco platicado a través de licenciado Carlos Cadazús y de INTC que pudiéramos ir buscando, porque actualmente CUDI no tiene o no está siquiera al corriente de los pagos que se tienen que hacer a CFE por el uso de la postería, ¿no? Entonces, lo que nos decía INTC, pues más o menos pasaba del medio millón de pesos toda la reparación que habían realizado, pues tampoco tiene dinero para pagar estas reparaciones, ¿no? Entonces, por ahí lo que se había comentado era poder ocupar un par de hilos de fibra que pudiera utilizar INTC en su momento, para que pues ellos se hacían cargo totalmente de mantener todo siempre en orden en esa parte, ¿no? De Ciudad Juárez. Entonces lo comento porque yo creo que es de los temas que quedan pendientes también para ir revisando en estos, pues vaya, convenios apalabrados, ¿no? Que se tenían y que pues hicieron estas acciones, ¿no? Y pues obviamente hay que dar una respuesta y hay que dar un seguimiento también a esta empresa que si bien, pues con la mejor intención también, pues quiso apoyar, ¿no? A CUDI, pues obviamente tienen un interés y pues hay que revisar cómo poder tener pues esa colaboración, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario más.
Javier tiene la mano levantada, Silvia.
Sí, no sé si es de hace rato. Ok, Javier. Bueno, muchas gracias. Entonces, dando seguimiento a lo que es la agenda del día de hoy, pues ya solamente seguiría la parte de lo que traemos desde el año pasado en revisión de estos entregables y que, bueno, yo quedo a la espera de si ya tenemos algún avance de el entregable para los reportes de INTC en Juriquilla y de Vestel en UDG.
Ahí todavía no utilizan ya compartirlo, ya casi. El de Juriquilla.
Ay, Hugo, qué bueno, porque me salvas a mí también. Yo también ya lo tengo muy avanzado, pero las últimas dos semanas nos recibió el año con lo que les comentaba de cambios de fibra y ese tipo de cosas. Entonces, pero ya le voy a encargar a alguien más que me lo termine y lo vemos la próxima reunión.
Muy bien. Ok. Pues no sé si alguien tenga algún otro comentario, algo en asuntos generales. Veo que ya se conectó Fer Aranda.
Sí, por aquí andamos.
Muy bien. Ok, no sé si hay algo por comentar, Fer, por parte del CECIR.
No, básicamente digo que seguimos trabajando en el tema de las jornadas y que ya pronto les vamos a dar noticias sobre ello.
Ok. Bueno, entonces si no hubiera otro comentario por tratar, pues estaríamos justo en, en tiempo de ir cerrando ya nuestra sesión y pues agradecerle su participación como siempre y que bueno, vamos dando entonces avances y que estaremos entonces revisando con Alex lo del plan de trabajo y que ya estaremos entonces también revisando con los demás grupos para poder integrando las necesidades de cada uno entonces. Muchas gracias a todos por su participación.
Sí, gracias a todos. Sé que ya no tenemos mucho tiempo, pero lo que decía Silvia es verdad. Sí sería muy importante que tuviéramos un plan de trabajo consolidado, por lo menos para presentarle al nuevo director que muy probablemente en febrero ya se designe, ¿no? Entonces, pues vamos a estar con esto en las próximas reuniones y ojalá podamos consolidar entonces nuestro plan de trabajo. Gracias a todos.
Gracias, bye.
Gracias.
Gracias, buen día.
Buen día. Luego, tengo muy buen día, buena semana.
Gracias.